Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Es rama de la biología, díselo a Mendel, los estudios que hacía. Pero un momento, espera, no te adelantes. Por mucho que quieras oír de los guisantes, tienes que saber que hay características que se transmiten entre generaciones, de abuelos a padres, de madres a hijitas. La frase típica es igualita a su abuelita. A estas características se les llama genes, y pueden ser estatura, ojos, la piel que tienes, tipo de sangre y pelo, incluso enfermedades, forma de oreja, síndrome o sensibilidad a sabores. Cierto es el parecido entre familiares, chinos a chinos, esquimales a esquimales. Por eso en los ojos puedes ser como tu madre y en la nariz como tu padre. El daltonismo, las pestañas, las pecas, ser zurdo, la calvicie. Yo voy pelado por el mundo, los rasgos de las plantas y de animales. Cada uno va heredando rasgos ancestrales. Algunos saltan del abuelo al nieto, algunos son del tío, todos auténticos. Cada persona es única y eso es bellísimo. Incluso los gemelos tienen algo distinto. Al principio el hombre usó la genética en la agricultura y también en la ganadería, de una manera vasta sin comprenderla. Y luego llegó Mendel con su sabiduría, comprendió que los caracteres se heredan a través de unidades discretas de herencia. Son las que hoy conocemos como genes y que se codifican en nuestro ADN. También que suelen venir con sus alelos, o sea, dos opciones, dos mundos paralelos. Son dos variantes para la planta de guisante, blanca o morada flor. ¡Qué interesante! Por eso cada gen se hereda por pares. Recibimos una copia de mamá, otra de nuestro padre, y la combinación total de alelos específicos se llama genotipo. Apréndelo, chico, que al conformarse estos genotipos hay ciertos alelos que parecen tímidos, se ocultan, son recesivos, y otros son dominantes, se expresan, los vemos y los sentimos. Lo más bonito es que el que se oculta en ti, en tu hijito, podría volver a salir. Y luego está la manipulación genética, jugamos a ser dioses con o sin ética. Genética, asignaturas en rap.
Buenas tardes, estamos en un programa de salud, deporte y prevención aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Salud la puede obtener usted haciendo deporte, haga deporte 40, 50 minutos al día caminando y verá que su salud mejorará. Y la prevención también le podemos, eso sí se lo podemos ofrecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. La prevención es muy importante para evitar enfermedades. Esta tarde vamos a hablar de un tema que a nivel mundial está tomando mucho auge. En México aún está empezando a dar también frutos, aunque no sé, la situación académica en nuestro país como que va un poco atrás que otros países o continentes como Europa, pero para eso nos hablará mejor la doctora Yeneli Sedano. Ella es química farmacobióloga con doctorado en ciencias de biología molecular, y pues vamos a hablar de los exámenes genéticos que aquí, como decía, pues si nos referimos a un examen de ADN, pues por lo general es a una prueba de paternidad, y el ADN en la actualidad hay mucha información. Doctora Yeneli Sedano, gracias por atender la invitación, por su tiempo. Buenas tardes, bienvenida a Radio Universidad.
Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy muy agradecido por esta gran oportunidad que tiene para compartir con su público toda la información que hay sobre las pruebas genéticas, las de ADN, como bien dice. Hay muchas cosas que decir.
Hay muchas cosas, ¿verdad? Lo que comentaba ahorita, pues, si no hay mucha información al público, aunque sí hay mucha información ya del genoma, por así decirlo, Pero, pues, estas pruebas pueden ser, en este caso, pues van a decir las de paternidad, quién es el papá.
Sí, es las más conocidas o que más se ha escuchado en las películas, sí. En los programas, es la que más difusión tiene las pruebas de ADN. Además, como ya es un estándar de oro que para identificación de paternidad o vínculo familiar se use esta prueba. Entonces sí ha tenido mucha relevancia y mucha utilidad. Pero en realidad hay otras más pruebas, o sea, realmente hay una gran cantidad de pruebas de genética o de ADN que nos ofrecen muchos tipos de información como predisposición, diagnóstico puntual, seguimiento en cáncer, enfermedades, o sea, hay una gran variedad de tipos de pruebas distintos que ofrecen diferentes tipos de informaciones, desde muy clínicos de identificación de síndromes, incluso antes del nacimiento, las llamadas prenatales. Y
si hablaban hace poco, estuvieron aquí unos, perdón que le interrumpa, no, especialistas en medicina materno-fetal, y si se apoyan
Hay algunas pruebas que actualmente ya se pueden hacer sin que sean invasivas, sin tener que hacer punción en el vientre, se pueden hacer de sangre materna. Eso facilita mucho porque no es invasivo y te da la información para identificación temprana de algún síndrome. También hay prenatales de paternidad. O sea, la tecnología prenatal ha avanzado para identificación de síndromes, enfermedades.
¿En qué semana es eso?
A partir de la semana 10 de embarazo. Ya se pueden hacer detecciones paternidades de patologías.
Ahorita que dice, de paternidad, hay veces que el presunto padre pudiera estar ausente. Sí, sin embargo, quieren los familiares saber el origen.
El vínculo familiar.
Se puede hacer en la línea
paterna, se puede hacer abuelo, con hermanos, hermanos, abuelos, tíos. Es las relaciones familiares que se pueden realizar.
En la línea masculina, siempre.
Sí. Se puede hacer, por ejemplo, identificar una paternidad a través de una abuela de línea paterna. O sea, pero es la mamá del supuesto padre que a lo mejor no está, por lo que sea. Sí. Entonces, a través de ese vínculo se puede hacer identificación del niño, que es línea materna.
¿Esas pruebas también son en sangre o
por qué? Sangre o saliva.
Saliva, he escuchado que...
Realmente es exactamente igual de seguro. Hacérsela, la información que da es exactamente igual, sea sangre o saliva, porque es el mismo ADN. Es más de un poco... La gente está más acostumbrada, a veces lo pide de sangre porque cree que es mejor. Pero en realidad es exactamente igual, se obtiene el ADN de la sangre o de la saliva.
¿Y de dónde es más fácil?
En técnica y de laboratorio es igual.
Sí.
Generalmente muchos laboratorios prefieren más la saliva porque generalmente hay niños involucrados y es menos invasiva. Oh. O sea, no hay que picar generalmente, pues si hay que sacar sangre, a veces los niños son más batallosos para sacarle sangre. A veces se puede picar del dedo, pero siempre sale muy poquito, entonces lo ideal es de sangre, un tubo. Siempre la sangre es un poco más batallosa en niños.
De cabello también, ahí dicen que se puede.
El cabello es complicado porque necesitas 20 arrancados de raíz.
De folículo.
Se pueden hacer otro tipo de muestras como las que le llaman inusuales, que no es sangre o saliva, que es, por ejemplo, sería los oídos, colilla de cigarro, recorte de uñas, ese tipo de muestras, o un fluido en una prenda. O sea, se pueden hacer diferentes, se encuentra el ADN muy fácilmente en cualquier...
En días pasados, ahorita que dices, en días pasados vi un programa en la televisión, policíacos Estados Unidos, y un niño interesado en saber la paternidad de su papá y el papá, el supuesto papá, no quería saber. El niño tomó su cepillo de dientes y fue
Sí se puede.
Con el cepillo de dientes.
Sí, sí pasa. Sí, se encuentra. Es que realmente de la boca tenemos una gran cantidad de células que desprendemos. Y si es única persona que nadie comparte cepillos, se obtiene buena cantidad, o sea, realmente sí se encuentran restos de pasta de dientes, pero no afecta en lo absoluto para la extracción.
Se extrae el ADN.
Se extrae bien. Entonces, hay veces que dicen que no está o que no pueden acceder, se puede hacer con este tipo de muestras. Todas esas pruebas son de conocimiento. No son legales, pero son de conocimiento propio, sí. O sea, informativas.
Para ser legal se necesitaría un perito.
Ajá, es un protocolo diferente para la legal, en el sentido de que tiene que haber un juicio, un perito, la cadena de custodia. Es un proceso para que sea legal.
¿Al final de cuentas son legales las pruebas o no son legales?
Qué bueno que lo pregunté. Las pruebas que se hacen de conocimiento propio, que uno va a un laboratorio y le dice, aquí tómeme la muestra, esas no son legales. Se pueden usar como una prueba de presentar de que, ay, no es mi hijo, no es, o si es, y quiero que pague pensión. Ya para abrir un juicio, uh-huh, se pueden usar, pero como no se hicieron bajo cadena de custodia, ni bajo, como la figura de un perito o de un actuario presente al momento de la toma de muestra, donde se certifique que la persona que se tomó la muestra es, o sea, no vale que diga ahí nombre y apellido. Necesita tener una presencia de una persona ajena al caso, que en este caso es un actuario, que no es el laboratorio como testigo, ni la persona, tiene que ser un tercero, que en este caso es...
Ya, para una situación legal.
Eso es lo que vale.
En lo moral, digamos.
Sí, pues está como, pues es como una palabra, ¿no? De decir, sí, será la persona, porque puede ir cualquier persona y decir, yo soy Juanito López, y en realidad no me llamo Juanito, pues soy otra persona. Entonces, es ahí donde entra la duda, por eso son de conocimiento. O sea, la persona que va y paga la prueba, pues si quiere mentir en el nombre, él sabrá porque paga y miente. Pero no es válida legalmente. Normalmente la gente, o sea, llega a pasar muy raramente, pero la gente quiere saber realmente eso no es. Pero sí, es nomás para que yo sepa si eso no es. Ya que lo quiero accionar legalmente, cambio de apellido, pensión, testamento, lo que sea, se tiene que hacer con este protocolo legal. Por eso es la parte del perito, el dictamen, la que usted, todos esos procesos, es el juez el que pide que tenga esto para que valide que la persona que dijo que A con B son Juanito y Pedrito, se hicieron la prueba, validaron las personas, y, sí, efectivamente, sí es el padre, o no, no es, así. Pero químicamente es la misma. Entonces, es ventaja, desventaja, ¿no? Ventaja, sí, que pueda ir cualquier persona a hacerse una prueba de ADN en un costo fácil y rápido, sí, que a lo mejor no pueda ser legal porque lleva otros procesos, pero sí me ha tocado que la usen como para abrir un caso, de que tengo una prueba de ADN, entonces yo estoy demandando o estoy pidiendo algo.
Es
un documento, y la confiabilidad de la prueba es que si se la repite en cualquier laboratorio, es como la misma prueba en cuanto a proceso y protocolo. A nivel internacional es la misma, y te tiene que salir en los resultados, si no, ahí se ve que claramente fue alterada. Entonces,
no puede haber truco aquí.
No, ahí no puede haber truco, porque cada persona tiene el mismo patrón genético. Entonces, se lo repita aquí, se lo repita en España, en Estados Unidos, o sea, le tiene que salir lo mismo.
Ahorita que habla usted de patrón genético, pues se ha hablado ya mucho del genoma últimas fechas. Se habla de que somos todos los humanos 99.9% semejantes.
Es correcto.
Y lo que se analiza entonces es
el 1%.
Mínimo, muy, muy mínimo. Y de esa mínima información
es muy diferente.
Sacan una vasta información.
Así es.
Como la predisposición.
La predisposición a enfermedades es algo muy interesante que ahorita ha tomado mucho auge, y realmente creo que es una de las pruebas más interesantes que la ciencia nos ha regalado, y el proyecto Genoma Humano nos ayuda a tener. Estas pruebas nos dicen cómo funcionamos bioquímicamente, básicamente. Es como tengo mal un gen y entonces una función de una proteína está alterada y no asimilo bien una vitamina. O tengo riesgo a cardiovascular, tengo riesgo a hipertensión, no metabolizo bien las grasas. Las proteínas tienen funciones específicas.
Perdón, enzimas. Eso sin ser de origen genético?
Todo eso es genético.
O sea, ¿es de origen genético?
Sí, es de origen genético.
¿Y no lo sé?
Sí, sí. Es, ajá, sí.
Por eso lo de predisposición.
Es predisposición genética con la que nacimos. O sea, nuestros padres nos pudieron heredar o no heredar. Así como heredamos el color de ojos, la piel, la estatura, el cabello rizado, también las enfermedades o los procesamientos de las pruebas.
Pero como dice usted, predisposición.
Predisposición.
O sea, estoy predispuesto
a una enfermedad cardiovascular.
¿Cardiovascular o diabetes?
Diabetes, que es muy, muy. Sí. Tenemos ahí.
En eso. Este examen me diría, oye, aparte de lo que ya sé, que todos los mexicanos, me diría, como usted dice, aguas con esto. ¿Qué pasa si omito esa advertencia?
Es que nosotros somos un componente entre mi información genética y mis hábitos. Entonces, si yo tengo hábitos, alimentación saludable, hábitos saludables, ejercicio, o también hábitos de riesgo, que fumo, que consumo muchas calorías, o sea, mis hábitos me van a conducir a una enfermedad, pero puedo no tenerle la predisposición. Entonces, por eso dicen, hay gente que nunca ha fumado y le da cáncer de pulmón, y hay gente que ha fumado y no le da nada. Sí. Y fuma y se toma y dice, ¿cómo es posible? Y no le da tantas enfermedades. Bueno, tiene esa predisposición. Hay gente que tiene esa predisposición, o sea,
o esa riesgo. Resistencia.
Sí, hay genes protectores, hay genes de riesgo. Entonces es conocerte para actuar y saber cómo evitar las enfermedades. Si yo tengo riesgo cardiovascular y todavía no lo tengo, pues ya sé que me tengo que cuidar. A lo mejor yo tengo riesgo cardiovascular porque tengo deficiencia de una enzima específica que me da ese riesgo, o tengo un mal metabolismo de grasa, o tengo a producir algún coágulo. O sea, realmente tengo que identificar por qué me puede dar un infarto. Hay muchas razones y son multifactoriales estas enfermedades.
A ver, nos vamos a ir a un corte, doctor. Estamos en la radio y hay tiempos que se manejan aquí, pero estamos con la doctora Yeneli Sedano. Ella es QFB, química farmacobióloga con doctorado en ciencias de biología molecular, y estamos hablando de exámenes genéticos aquí en Salud, Deporte y Prevención.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Seguimos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, con la doctora Yeneli Sedano. Ella tiene un doctorado en ciencias de biología molecular y estamos hablando esta tarde de los exámenes genéticos. Ahorita ella hablaba de predisposición a riesgos cardiovasculares. Yo no sé, pensaría antes de un examen genético, si alguna causa por ir al cardiólogo, pues sería
bueno,
algún susto, digamos.
Sí, claro,
a ver, voy
claro.
al cardiólogo, y el cardiólogo me detectaría.
Pues no creo que.
O la causa de ese susto, nada más.
Bueno, sí, en el caso de presentar algún problema cardiovascular, pues uno tiene que ir al cardiólogo para que le chequen alguna arritmia, alguna alteración o un posible infarto. Estas pruebas de predisposición, sí es diferente a ir con el cardiólogo por un síntoma, porque ya el síntoma es señal de una alerta mayor.
Entonces sería prevenir.
Es prevenir totalmente que no tenga ese evento. Es predisposición al riesgo de. Si ya tuve, por ejemplo, tuve un problema de un infarto, bueno, hay que buscar las causas. A lo mejor mis hábitos son malos, tengo hábito de fumar, tengo obesidad, tengo hipertensión, tengo una serie de causas que me van a desencadenar un evento. Si los tengo o no los tengo, hay que buscar un poco la raíz. Estas pruebas es como hacer una radiografía bioquímica de cada uno. Entre todos esos puntos me va a salir un punto rojo en el cardio. Entonces yo ya empiezo a correr. Bueno, yo ya presenté todos estos, pero me salieron todos estos. Y ahí puede hacer uno el vínculo de saber, ok, yo ya tengo riesgos genéticos que me llevaron a esto. Entonces, mi actuar es mayor a alguien que no los tenga. Si no los tengo y de todas maneras lo presenté, es que fueron mis hábitos, no mi riesgo. O sea, yo tuve que hacer más cosas en hábitos. Una persona que tiene riesgo genético y tiene ciertos hábitos, más rápidamente se le va a presentar. O sea, no tengo que hacer tres cosas para que se me presente.
Sí.
Y una persona que no tiene riesgo tiene que hacer 10 cosas para que se le presente. Entonces, okay, es como identificar las causas. Si yo, lo ideal es hacerlo antes de que yo tenga un problema, para yo saber, oye, ya tengo tres alertas y me salió el rojo. Entonces, yo estoy a un paso del infarto si sigo por este camino. O resulta que no es cardio, es hipertensión, es diabetes. Ah, bueno, tengo que cuidar de este otro lado. Es como que te digan dónde tienes que prestar atención para saber cuidarte, es definirlo. Por eso digo, no es que uno vaya con el cardiólogo y le va a decir, hace que se la prueba para saber por qué. Hay muchas causas de por qué el cardiólogo va a buscar el evento que lo llevó, el síntoma, y atenderlo inmediatamente.
Lo mecánico,
digamos. Sí, realmente sí, porque hay que atender esa situación inmediata. Ya uno se puede ir hacia atrás, ya cuando pasa la crisis, a ver, ¿qué tengo que hacer para que no lo vuelva a presentar? Generalmente son muchos de los hábitos alimentarios que están combinados con mis deficiencias.
La dieta es...
Sí, la dieta es muy importante porque... Muy importante. Y también nuestra... ¿Cómo decir? Deficiencia nutrimental. Porque comemos con baja calidad en micronutrientes. Sí. Entonces... Y aparte tenemos nuestras deficiencias de absorción, que son genéticas. No absorbo bien la vitamina A, la C, la D. Entonces, si yo consumo normalmente ciertos...
Eso es común, doctora.
Sí, es muy común.
La absorción, la mala absorción de nutrientes.
Es muy común.
¿Y eso lo sabe el nutriólogo?
Sí lo sabe. Lo saben.
Puede detectar porque el nutriólogo...
Sí lo saben porque por algo se ha extendido tanto el consumo de vitaminas. O sea, cada vez se recomienda más el suplementarte.
Sí.
El problema es que te suplementas un poco a ciegas y te dices, a mí me cayó buenísima la vitamina B, o el tal suplemento me fue, el magnesio me cayó, híjole, una maravilla. Sí. Pero a mí, yo no sé si también lo necesita. Y es un poco de prueba y error. Y con estas pruebas realmente te dice, bueno, tú necesitas el magnesio, el selenio y la vitamina
B9. ¿Estas predisposición me dicen todo eso?
Sí.
Habla usted de predisposición a riesgos cardiovasculares. ¿Hay predisposición a más riesgos en una sola prueba?
Sí.
¿Información?
Sí. Normalmente es cardio, neuro, ortopedia, inmuno, metabolismo.
A ver, si nos vamos por el neuro, si nos vamos por el neuro, por ejemplo, lo que pues a muchas personas que vamos llegando a determinada edad nos llama la atención, el deterioro cognitivo, sobre todo, que podría parecerse ahí el alemán.
Sí, de hecho, esa es una de las pruebas que se ve.
¿De Alzheimer?
Sí.
O sea, ¿me podría decir si soy una persona predispuesta?
Sí, sí, en neuro.
¿Y me diría qué acciones tomar?
Sí, básicamente en el reporte de estudio de variantes de riesgo se informa cuál es el gen responsable del riesgo, el tipo de enfermedad, si generalmente son multifactoriales, entonces uno es el factor genético y los otros son los factores alrededor de la enfermedad. Por ejemplo, en cardio o neuro no es solamente una cosa. O sea, por ejemplo, el factor genético es un porcentaje de la enfermedad. Yo tengo un 3% de riesgo genético o 20% de riesgo genético, depende. Hay enfermedades que son más genéticas y otras más como ambientales. Como el cáncer. El cáncer es entre un 10, un 15 genético y 80 ambiental.
Entonces,
sí, realmente.
¿Quiere decir que es la dieta?
Es más nuestras costumbres. Sí. Sí, hay un factor genético, sí. Pero hay muy mucho más importante el factor ambiental, el factor de hábitos.
Y creo que nos da más miedo
lo
genético.
Sí, mucha gente dice, ay, no me hago las pruebas porque qué miedo saber. Eso no se cambia y no se cura. Es cierto, no voy a cambiar los genes, pero te dice qué hacer. Y lo más importante es que creen que porque salió positivo ya es, me va a dar cáncer. Y no.
Perdón que le interrumpa, o cuando salió que no, ajá, no me va a dar.
Ajá, o sea, ¿estoy eso exenta? No es cierto. No hay exenta. Un 10% que ya me salvé.
Caray.
Sí, y si tengo el riesgo, bueno, pues ya tienes un 10% que sí te va a dar. Pero en realidad lo fuerte es nuestros hábitos.
Eso es.
Por eso es muy importante combinar el genético con el cuadro clínico del paciente y hacer un seguimiento personalizado. Eso es lo personalizado. Eso es
personalizado.
Eso sí. Se refiere a personalizado de, okay, a mí, ¿qué tipo de micronutrientes me hacen falta? Yo, ¿cuáles son mis riesgos de enfermedades? Yo, ¿qué me tengo que cuidar? Yo tengo riesgo metabólico, hormonal, para cáncer. O sea, ¿cuáles son mis factores de riesgo? ¿Qué tengo que cuidar en mi día a día de que no tenga? No tengo estrés oxidativo, no tenga deficiencias de inmunológicas o que tenga problemas hormonales. Cada enfermedad tiene un factor diferente. Entonces, estas pruebas lo que te ayudan es a hacerte esa como dibujo, radiografía,
un escaneo
de sí. Cómo, por eso yo digo de mis achaques, yo digo como de mis problemitas, o sea, todos tenemos algo,
sí.
no somos perfectos y tenemos esos detalles técnicos de la elaboración, entonces uno tiene que conocerse, es conocerte cómo funcionas para saber qué tengo que fortalecer en mí. Qué tengo que comer, qué tipo de hábitos debo incorporar, porque yo no soy buena metabolizando esto. Entonces yo tengo que incorporar a mi dieta este tipo de alimentos, tengo que buscar esta suplementación porque ya tengo estos síntomas asociados a esa deficiencia. Entonces así es como evitamos el estrés, el envejecimiento prematuro. O sea, es presentación de las enfermedades crónicas a más temprana edad por deficiencias nutrimentales y nuestros malos hábitos.
Claro, ahorita que dice el envejecimiento prematuro, en días pasados platicaba con un médico contemporáneo, uh-huh. Y le decía, doctor, hace 50 años, ¿usted cómo veía a una persona de nuestra edad? Dice, no, ya la veía anciana. Bueno. Sí, sí, no, dice, mi abuelo de 64 años, yo lo veía anciano y falleció.
Sí, es cierto.
Y las personas de la época actual de 60, 70 años están
mejor,
más activas. Es
claro.
Es no sé, debido a la evolución propia o a qué lo.
Bueno, son varios factores. Creo que tiene también mucho que ver con nuestros conocimientos en salud que han mejorado. O sea, tenemos más conocimientos en cuanto a procesos médicos, a cómo tratar mejor las enfermedades.
Las mujeres, a mí me llama la atención, perdón que le interrumpa,
no,
pero
no sé.
Las mujeres son lineales a la hora de, me siento así, tengo que ir con el doctor, y uno lo deja pasar.
Sí.
Y la mujer, de veras que esa decisión de no, yo voy con quien me diga. Que tengo, yo creo que es lo que ha cambiado también, porque las mujeres se ven muy activas también de 60 y
sí.
70 años, no se diga las de 50 años que están
sí, realmente
trabajando.
Hay...
Y todavía ahora, esto querría decir que todavía hay más expectativa de...
Eso ayuda a mejorar tus expectativas porque te empiezas a cuidar de estas... O sea, no estás enfermo y quieres que no te duela la cabeza, que puedas dormir bien, que no te duelan los brazos a la hora de que haces ejercicio. O sea, los clásicos de que ya no rinde uno como antes, pero si tomo una nutrición adecuada, pues puedo estar mejor.
Puedo y todo esto lo dice este examen. A ver, ahorita
¿sí?
nos sigue... comentando de la predisposición a sí. enfermedades y que viene mucha más información.
Sí.
No nada más me dice...
No, realmente...
estoy expuesto, sino también me dice, ¿sabes qué? Puedes alimentarte este ejercicio. Ahorita volvemos a que nos platique eso, doctora Sedano. Sí. Gracias.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Exámenes genéticos esta tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. De eso está hablando la doctora Yeneli Sedano. Ella tiene un doctorado en ciencias de biología molecular y nos estaba comentando de los beneficios que tienen las pruebas genéticas, que a nivel mundial están tomando mucho auge, mucha ayuda para el médico también, porque me imagino que le indicaría más fácil por dónde irse, sobre todo en esta susceptibilidad de enfermedades, doctora, que hablaba, sí, de cardiovasculares,
neurodegenerativas, inmunológicas, metabólicas, también ortopédicas.
O sea, la relación antígeno-anticuerpo también.
Pues algunas, como por ejemplo, las inmunológicas que más se buscan, por ejemplo, artritis reumatoide, tenemos también algo
enfermedades autoinmunes.
Sí. Sí, lupus, por ejemplo, psoriasis, que son las que hay varias, por ejemplo, de Crohn's, que son intestinales, hay varias enfermedades.
Perdón que mi ignorancia, doctora, esa predisposición, perdón, a enfermedades, por ejemplo, de la enfermedad de Crohn o de otra mencionó.
Lupus, psoriasis.
Psoriasis. Artritis. ¿Me da algún porcentaje de qué predisposición tengo?
Sí.
¿Eso es también del medio ambiente o también genético?
Igual que todas las enfermedades crónicas, tiene un porcentaje genético y un porcentaje.
O sea, que detonó ser un autoinmune.
Sí, sí, sí. Tiene un porcentaje cada una. Es, por ejemplo, asma, artritis, diabetes, también tiene un componente inmunológico, enfermedad de Crohn's, hipotiroidismo, esclerosis múltiple, gota, como dije, lupus, vitiligo.
El vitiligo se puede
identificar como predisposición.
También, y sí, habría algo, porque cada vez veo menos personas con ese problema, pero sí, en la calle los vemos, como que el índice es menos, pero habría con la información de que tengo predisposición a vitiligo,
¿algo
habría
que hace
la posibilidad de retenerlo o de evitarlo?
Es complejo el sistema inmune como para detener, sino más bien para
con la información se deja venir, entonces.
Pues no es que se deje venir, básicamente como decía, no todo es la predisposición genética. Tiene que tener un componente disparador que active la enfermedad. Entonces, tenemos el riesgo y generalmente cuando ya se presenta es que hubo un disparador, es que igual que el cáncer, tiene un disparador para que se presente y active esa predisposición, y generalmente tiene que ver con nuestros hábitos.
Ahorita me remontó a mi pasado, doctora, mi pasado de la juventud.
¿Por
qué? Jugaba yo mucho front tenis ahí en el Club Atlas en Guadalajara. Pero había un amigo que jugaba más, mucho, 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 sí, mucho. Totalmente se volvió frontenista, se asoleaba, hasta que no le dio lupus. ¿Fue ese un factor?
Sí.
¿El sol?
Sí.
Y en aquellos ayeres no había, estoy hablando de hace.
Pero tenía que tener la predisposición.
Traía la predisposición y él la detonó con eso y falleció, paz descanse, pero ese fue el detonante.
Muy seguro, muy probablemente, habría que ver si hubo algunos
sus hermanos, de seis hermanos, nada más él, y los hermanos viven.
Sí, pero nunca se les presentó la enfermedad.
Nunca se les presentó, nada más había que, eso es lo que llaman una mutación.
Sí,
una predisposición y
es que hay muchas que
detona.
Hay varias, hay diferencias, es que muchas veces uno puede tener mutaciones propias únicas de la persona que se dan y no se heredan, se produjeron mías no más. Yo las tengo, yo las puedo adquirir a lo largo de la vida o del nacimiento, pero son mías, son mis mutaciones. Y hay unas mutaciones que sí las puedo heredar o no. Y hay otras que nuestros padres nos heredaron o no. O sea, realmente ahí sí hay una mezcla en cuanto a algunas son heredadas y otras son propias. Ahí se tienen que investigar a las familias para buscar si es una mutación heredada o es propia de la persona. Ahí es un poco complejo. Sí, la genética tiene sus caprichos.
Es amplísimo esto.
Es muy amplio, sí, porque hay como muchas clasificaciones y diferentes variantes que hacen diferentes cosas y actúan diferente. Un cambio de un nucleótido te puede desencadenar una enfermedad muy compleja, una sola base nucleótida.
¿Y cuántos millones de son? Bueno, ¿cuántos genes están identificados en la actualidad?
Hay toda una discusión de cuántos genes tenemos, 25, pero andan como entre 23 y 25 mil.
Genes. Y un solo gen tiene múltiples funciones.
Sí. Y los inmunológicos son todavía más complejos. Son genes muy complicados que se pueden reorganizar diferentes postraducionales. Entonces, sí, un gen puede ser muchos genes también.
Un gen puede ser muchos genes.
Qué chistoso.
Uy, o sea que esto del proyecto del genoma humano
es muy complejo.
Está.
Pero nos da mucha luz en cuanto a muchas enfermedades y procesos celulares. Realmente sí nos ha ayudado a crear nuevas tecnologías que nos han ayudado a avanzar en medicina. En términos generales, nos ha abierto la puerta a mucha información que no sabíamos de nosotros mismos, de nuestras células.
Y sí se han evitado muchas.
Sí. Pues se detectan tempranamente. El que se detecten y se puedan evitar, eso es un gran avance. Se pasa mucho con el tamiz neonatal. El tamiz neonatal es una prueba que ha evolucionado también. O sea, antes se detectaban 5 o 10 enfermedades, ahora se pueden identificar 100, 200 enfermedades.
Pero ¿habla usted del tamiz neonatal?
El de que hacen el nacimiento.
El común, que este niño está.
Sí.
Predispuesto, pero no es genético, ¿sí?
Es que antes se hacía la prueba enzimática o bioquímica, ahora ya se hace la genética, desde el nacimiento.
Un tamiz genético, entonces.
Sí, un tamiz genético para identificar estas enfermedades que pueden evitarse. O sea, se presentan, generalmente las metabólicas se presentan.
Es un tamiz metabólico.
Metabólico, porque son enfermedades metabólicas. Sí. Las enfermedades metabólicas son deficiencias de alguna enzima que nos hace falta. Y en cierta etapa infantil, el cuerpo dice, necesito esta enzima y no está porque la tenemos truncada, está enferma o algo. Y si no la tenemos, se desencadena toda una enfermedad. Entonces, si yo ya sé que la tengo, me dan la enzima, porque estas enzimas son fáciles de sintetizar, entonces me pueden dar esta medicina antes de que la quiera, y ya no tengo la enfermedad, y nada más es en un momento en la vida en la que me solicitaron, o sea, mi cuerpo me solicitó que tenía que tener esta enzima. Entonces, si me dan esta medicina en el momento apropiado, porque me identificaron que yo la necesito, ya no tengo la enfermedad, y es un gran avance, porque se evita una enfermedad degenerativa mayor que puede incluso desencadenar en la muerte. Entonces, esos son grandes avances que nos ayudan.
Aun cuando el tamiz.
Ya sé que nos hemos brincado de muchos temas.
No, el tamiz metabólico neonatal es en la actualidad hasta, digamos que, obligatorio en instituciones,
en salud pública
más hasta donde sé, no se rastrean tantas patologías.
No, el que generalmente se hace como obligatorio en el sector salud cubre ciertas enfermedades, te da una cobertura, no recuerdo la verdad, en eso sí estoy.
Son pocas,
habrá unas 10, 15 de las más relevantes. Pero la tecnología nos ha ayudado que podemos restar hasta 200 enfermedades.
Eso ya es en el tamiz metabólico.
Sí, genético.
Tamiz metabólico ampliado, que le llaman ampliado.
Sí.
Pero no deja de ser metabólico. Ahora usted habla de un tamiz genético neonatal.
Sí, se puede hacer la combinación de metabólico y genético.
Y hablaba de...
Sí.
¿De hasta qué medicamento?
Sí.
Sí, si me dan... Si en ese tamiz genético neonatal sale que necesito...
Esta enzima.
Esta enzima y un medicamento hace ese proceso para darme esta enzima. Me lo dan y... Vamos, como le planteo la pregunta, este tamiz genético trae mucha más información. Sería como un...
Te da más información.
Plan de vida, perdón por así decirlo.
Bueno, depende de cuál es el... bueno.
Porque si me dice qué comer...
Ah, bueno, es que ahí estamos hablando de dos pruebas diferentes.
Sí,
sí, sí son dos pruebas diferentes. El tamiz, como se conoce para buscar estas enfermedades, generalmente está enfocado a solo buscar ciertas enfermedades.
Oh.
Entonces, el número de enfermedades que se buscan se ha ampliado mucho. Es una prueba genética en combinación de una bioquímica o metabólica, pero es... Actualmente es muy genética, digamos que se buscan mutaciones, de lesiones, alteraciones puntuales de enfermedades. Hay otros estudios como el de predisposición, pero es un análisis del ADN distinto. También se puede hacer con la misma gota de sangre. O sea, igual se puede hacer con el niño al momento del nacimiento, pero es otro tipo de dato. ¿Se pueden hacer una que tenga las dos, por ejemplo? Sí. Pero son análisis distintos con informaciones diferentes y se usa de manera diferente. El de predisposición se usa toda la vida.
Ah, entonces es otro el de nutrigenómica.
Sí, sí, es otro, es otro.
Oh.
Es otro.
Un corte, estamos en la radio.
Sí.
Entonces nos damos un corte. Oiga, hablamos ahorita de ese examen de nutrigenética, ¿qué información le daría a los padres? Regresamos.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Estamos en Salud, Deporte y Prevención aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Recuerde, no hablamos de deporte, pero nosotros sí le sugerimos que camine 30 o 40 minutos al día. Recuerde que no hacer deporte equivale casi a no lavarse los dientes. Pero bueno, estábamos ahorita hablando de exámenes genéticos y hay un examen genético que llama la atención porque... Pues muchas veces los bebés recién nacidos, lo que me he enterado en el transcurso de mi vida, le dan de una leche, le dan de otra, le dan de otra, le dan de otra. Y hay un examen que es denominado nutrigenético.
Sí.
Este examen mediría en identifica
intolerancias alimentarias.
Porque
y
puede tener incluso intolerancia a la lactosa.
Exactamente, sí. Se puede tener intolerancia.
Y no se sabe y le siguen dando.
Y puede estar cambiando de leches y hasta que le atina una que no tenga lactosa o que esté más desdoblada.
Y este examen me da...
La información.
La información de nutrientes también.
Sí, también incluye deficiencia.
De la edad, de recién nacido, vamos.
Bueno, esto es de que naces hasta toda la vida.
Sí, pero ya desde ahí puedo...
Sí, sí, desde...
Me preguntaron como un plan de vida.
Claro. De hecho, en niños el de nutrigenética es mejor que aplicárselo a un adulto. O sea, si yo me lo hago, okay, me sirve que me tome la vitamina, el selenio, para evitar el envejecimiento y las enfermedades y todo esto que ya comentamos. Pero en niños, como están en desarrollo de sus procesos de crecimiento, lo que comentábamos, es cuando el cuerpo le solicita, necesita desarrollar músculo, desarrollar su sistema inmune, crecer, o sea, hay un desarrollo y un requerimiento nutricional muy específico. El suplementar o el dar alimentación de mis deficiencias es muy bueno, o sea, realmente optimizas el buen desarrollo y el buen crecimiento, sí. Porque en etapa infantil es cuando las necesitamos para desarrollarnos adecuadamente. Ya uno como adulto se desarrolló como sí. te dio, como se pudo,
sí, sí, sí.
A como nos tocó,
como nos alimentábamos,
si nos alimentábamos bien, nos alimentábamos mal, pues ya crecimos o no crecimos, uh-huh. o tuvimos o no tuvimos enfermedades. Pero si a un niño se le hacen estas pruebas y se le apoya en ayudar a elegir ciertos alimentos o guiarlo en deficiencias alimentarias, en deficiencias o intolerancias alimentarias, su desarrollo es mucho mejor.
También hablará de hacia qué deporte.
Recomendaciones
de resistencia,
es mejor
de velocidad, de fuerza, de resistencia. De medicamentos también habla.
También hay uno muy muy bueno.
Bueno, pero este del tamiz genético neonatal no trae de medicamentos.
No.
Pero sí hay uno.
Farmacogenética. Es un estudio que evalúa el metabolismo de las personas, de cómo procesamos los medicamentos. Este estudio ayuda a evitar que me den un medicamento que voy a tener una sobredosis, efectos secundarios. Básicamente es para evitar. Tú te lo haces una vez y lo puedes usar toda la vida que te den un medicamento. Si ahora me dicen, tómate algo para la presión, y bueno, elijo cuál es el apropiado para mí. A lo mejor el médico me dice, tómate este de la farmacéutica, pero resulta que yo no lo metabolizo apropiadamente. Entonces, sí lo necesito porque sí tengo hipertensión, pero el más apropiado es el B. Entonces, simplemente es elegir el medicamento apropiado y la dosis.
De acuerdo a mi persona.
De acuerdo a mi metabolismo. Ese es el de farmacogenética, evalúa tus medicamentos.
Por ejemplo, el paracetamol nos puede hacer diferente.
Sí.
Usted y a mí.
Sí. Metformina,
o sea, cualquiera.
Cualquier médica, exactamente, lo procesamos diferente.
Este examen me dice.
¿Cómo
en
lo?
En caso de antibióticos,
¿cuál es el mejor?
Y según la infección.
Bueno, eso del. O sea, por ejemplo,
ahí
si
el
yo.
El médico, desde luego, es
sí,
el que
el médico va a decir, bueno, tú necesitas. Estamos entre el A, B y el C. Cualquiera de los tres va a matar lo que tienes. Ah, bueno, entonces a mí me metaboliza bien el ABC, pues ya estoy bien porque ya puedo elegir el que yo quiera. Y no, solo metabolizas bien el C. Entonces, si me dan el A, no me voy a aliviar. A la mejor, y puedo creer que soy resistente o que el antibiótico, o que tengo que tomar más dosis. No me hizo efecto.
¿Y qué fue el metabolismo?
El metabolismo. Puedo tener,
lento, digamos, ahí.
Puedo tener ultra rápido que lo voy a desechar y no voy a llegar a la dosis terapéutica.
Ultra rápido.
Sí, puedo tener metabolismo ultra rápido que lo voy a tirar prácticamente.
Sí.
O puedo intoxicarme con una dosis normal y entonces, pues, más que me alivio, me enfermo porque me intoxicó el medicamento. O ser metabolizador lento y entonces me intoxico.
Entonces aquí la
y entonces no me alivié, me enfermé peor.
¿Intermedio o cómo estaría?
Normal.
¿Normal?
Sí. Entonces, si lo metabolizas normal o digamos que en verde, óptimamente vas a tener el efecto deseado del medicamento y vas a tener el efecto terapéutico necesario y te vas a curar porque sí lo ocupas.
Y ese es, digamos, ahorita mencionaba antibióticos, si voy con un cardiólogo.
También, aplica para todos los medicamentos.
¿Cuántos medicamentos?
Actualmente tenemos como más de 230 en el farma, sí.
Actuales.
Pero generalmente.
Es un examen único en la
Es
vida,
único
supongo.
Y va evolucionando en el sentido que se le van incorporando nuevos medicamentos. Hay unos que salen del mercado, ya no se usan, pero crean nuevos medicamentos.
Si sale, pensemos, ya tengo ese examen y sale
El nuevo para
hipertensión.
Sí.
¿Me
sirve?
¿Me dirían?
Sí, porque los genes por los cuales los procesamos son los mismos y esos nos cambian.
Por eso, pero la empresa que hace el examen...
Ah, se actualiza el dato. Sí, le actualiza.
¿Todo esto es por internet, sigue siendo?
Sí. Ahorita, estamos tratando de hacerlo en un reporte dinámico de consulta, pero ahorita pues simplemente hay que preguntarlo otra vez de, oiga, este medicamento.
Ah, ok.
Y ya se le da la información del medicamento, no tiene costo, es nada más actualizarle el medicamento porque ya se hizo el estudio y el estudio es de los genes que lo metabolizan. Entonces ya nomás es actualizar el nuevo fármaco y como dice, es un estudio que no caduca. Porque pues ahora y tal necesito la hipertensión y a lo mejor en 3 años de diabetes.
Voy con el neurólogo y
sí, algo.
Tengo que ir con el doctor, esto es lo que me puede prescribir.
Algún antidepresivo, los psicofármacos hay muchos problemas de interacciones o de mala absorción, entonces no tienen el efecto apropiado. Entonces,
los psicofármacos. Los,
es muy frecuente en psicofármacos tener una reacción adversa o un no metabolismo apropiado. Este tipo de medicamentos en general. Entonces, solicitan mucho estas pruebas para este tipo de medicamentos. Cardiopsicofármacos, cáncer, son muy importantes por los efectos secundarios de estos medicamentos. O sea, su efecto secundario es muy grave el no evaluar el metabolismo del paciente. En cáncer, pues ni se diga, o sea, si no lleva la dosis terapéutica, pues ya me fui mal. Ah, es importante. En cardio también, pues me puede dar un infarto, ¿no?
Vaya que este...
Sí, son importantes, sí, los de farma son muy útil y realmente en Europa, en Estados Unidos, son estudios que las farmacéuticos o el sector, por ejemplo, en Estados Unidos la FDA ya lo tiene de ley, que se tienen que hacer, son obligatorios a las farmacéuticas que se hagan. Aquí en México, por desgracia, no tenemos esa obligación. Se sabe que es importante y se sugiere, o sea, los médicos sugieren, pero no es obligatorio, pues. Pero en otros países sí los obligan a que no te pueden recetar si previamente no identificaron qué metabolizador eres, por los efectos secundarios realmente.
Pues México necesita avanzar. Nos están oyendo, sí. Pero nos oigan, nos escuchen, autoridades adecuadas de que esta información es, de la genética es
pública,
¿cómo le diré? Es un arma nueva que debemos de tomar más en consideración, no sé, el costo-beneficio.
Yo creo que el costo-beneficio es muy, o sea, el costo para el beneficio que te da es mucho el beneficio. Y sobre, no, para nada. Los efectos, la información que te da tiene mucha calidad. Y, pues, como digo, son pruebas únicas que solamente las haces una vez. No tienes que estártelas repitiendo. Una vez te haces la prueba de farma y la usas toda la vida. ¿Y cuántos medicamentos? ¿Sí? ¿Una vez? ¿Cuántos? Si juntamos todos los chequeos de química sanguínea que nos hacemos... O sea, a lo largo de la vida hacemos 10 farmas. Sí, porque son muchos.
Sí, no, yo no,
sí es que no nos salimos enfermizos.
Aquí también, ahorita que dice de la química sanguínea, ahí también está, por ahí anda el colesterol. También aquí hablaría...
En el de predisposición sí se incluye el metabolismo de grasa, colesterol, hipercolesterolemia, que es 6 y sí tiene un componente alto genético.
Sí.
Sí.
Caray, ingeniero, ¿cómo vamos? En tiempo nos queda. Doctora, aquí en Puerto Vallarta, ¿dónde podemos acudir a este tipo de exámenes?
Ah, bueno, aquí se pueden encontrar información en el 322-59-61-640.
Ah, sí, es tan amable de repetir.
Lo repito,
sí.
322-59-61-640.
Ok, donde un servidor, Guillermo Torres, 322-116-9028, les contacto con la doctora Yaneli Sedano, que tienen muchas pruebas. Hay, veo también para evitar problemas de próstata. Bueno, no para evitar, para informarme.
Sí, para detección temprano, saber si realmente se necesita una biopsia o hay algo.
Muchas veces nos dicen ya cuando necesitamos quitarte la próstata.
Sí, porque haces en tardías y ya avanzó más.
Y se puede evitar eso.
Sí, de hecho el cáncer de próstata es de los que avanzan lento. y son fácil de tratar, es de los más nobles de curar, por decirlo así, y es de lento progreso. Entonces, tiene mucha expectativa. El que ¿por qué las estadísticas son tan malas en este tipo de cáncer? Es por la falta de detección oportuna.
Lo que le mencionaba, sí, las mujeres sí son lineales para ir al médico y uno para ir al médico no. ¿Será que antaño las pruebas de próstata eran
son invasivas?
Eran invasivas y ya uno ahora, pues no se atrevía uno.
Claro,
ahora son en sangre y aún no se atreve uno.
Ahora ya está la ventaja de que sean en orina y no invasiva para
también
detección.
En
sí, en orina es...
¿Genética?
Sí, esta de próstata es un estudio que se llama Prostagen, que identifica actividad tumoral en la orina. Es para evitar la biopsia innecesaria. O sea, si traigo una inflamación...
La biopsia sería también...
Sí, pero cualquier inflamación o crecimiento altera el sanguíneo. Entonces, generalmente el protocolo es hacer la detección o hacer una biopsia. Y eso es invasivo. Entonces, por eso no van, por eso muchos hombres no van a detectar, porque es fea todo
amigos
esto.
¿Amigos de qué será, de 40 años?
Sí, de 40, más realmente, es que en próstata, por ejemplo, al hombre le crece la próstata después de los 50, es natural eso, el crecimiento, sí. Y la inflamación o cualquier infección o algo. Y eso altera el antígeno prostático, el de sangre.
Sí.
Eso ya te lleva al protocolo de evitar el cáncer. Pero el protocolo es biopsia o tacto. Entonces, las dos son invasivas. Por eso no van. Pero existe, antes de llegar a eso, el de orina. Ya existe el de orina.
Y más, digamos, más certero, porque es genético.
Pues sí.
Amigos de 40, 50 años, no duden en hacerse este examen, porque...
Ya no es necesario ser invasivo.
Ya no es lo de antes y pues podemos también...
Aprovechar la modernidad.
Sí, la modernidad, porque pues también la próstata no deja de ser una glándula muy, muy importante.
Claro que
para
sí.
La actividad masculina.
Claro.
Y si se deteriora esta, me imagino que...
Hay problemas.
Por consecuencia.
Claro.
Sí,
sí.
Doctora Yaneli Sedano, Yaneli Sedano, con un doctorado en ciencias en biología molecular, le agradecemos su atención, esperamos que no sea la primera.
No, esperamos que no.
La última vez, aquí
agradecido.
En Radio Universidad.
Sí, claro.
En Guadalajara, aquí es su casa. Y ingeniero, muy agradecido por su colaboración, el ingeniero Jorge Cue. Yo soy Guillermo Torres, les esperamos la próxima semana. Estará también muy interesante el programa. Doctora, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.